Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Bienvenidos a El Espejo, el espacio donde cada semana descubrimos historias de fe, vocación y, cómo no, y hoy precisamente, historias de nuestro rico patrimonio, del de nuestra diócesis, la diócesis de Plasencia. Saludos de Gema Díaz. Hoy miramos hacia Trujillo, una ciudad con siglos de historia, por cierto, una ciudad maravillosa que sigue brillando gracias a la belleza de sus iglesias. Vamos a hablar del nuevo convenio de las iglesias de Trujillo, Imago Lucis, una iniciativa que busca promocionar y poner en valor los templos como Santa María y San Martín de Tours, combinando tradición y tecnología para acercar su riqueza a todos. Y también vamos a hablar o seguir hablando de los testimonios que dejó el Congreso de Vocaciones en Madrid. Seguimos descubriendo cómo Dios sigue llamando hoy en cada uno de nosotros, porque la llamada y las llamadas están donde menos lo esperamos. No perdáis y quedaros con nosotros en El Espejo de COPE para la diócesis de Plasencia, porque comenzamos.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Esta semana tenía lugar en Trujillo el acto de presentación en el que estuvo presente el obispo de la diócesis de Plasencia, don Ernesto Brotón, acto de presentación del proyecto Imago Lucis, Iglesias de Trujillo, surgido del convenio entre las parroquias de Trujillo y la empresa Óptima Cultura. ¿Qué significa este proyecto? Bien, pues hoy en El Espejo queremos hablar de patrimonio, de historia y de fe. Que las iglesias no solo son templos de oración, sino también testigos de nuestra identidad, de nuestra cultura y de la belleza que a lo largo de los siglos ha sido creado para la gloria de Dios. En Trujillo, un nuevo proyecto busca acercar ese patrimonio a todos, combinando tradición y tecnología, que no solo ha traído mejoras a iglesias emblemáticas como Santa María y Santa María de Tours, sino que también ofrece una experiencia inmersiva a través de gafas de realidad virtual. Laura Serrano Cruz lleva en Trujillo un año y, bueno, pues trabajando además como coordinadora en este proyecto, no solo en Trujillo, también en Coria, en Cáceres y en Plasencia. Y ahora nos toca hacer parada y fonda en Trujillo, porque allí se encuentra ella. Laura, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, muy buenos días. Qué alegría de poder hablar con vosotros esta mañana.
¿Cómo estás?
Pues bueno, ya hoy descansando un poco, nervios fuera, porque la verdad que todo el trabajo que se ha llevado a cabo para que el día de ayer saliera todo perfecto, los trujillanos ya pudieran disfrutar también de esta visita cultural que se está haciendo a la iglesia de Trujillo, los trujillanos y los visitantes, que son muchos los que se acercan cada día hasta esta ciudad.
¿Cómo nació la idea de este convenio? Sabemos que en Plasencia ya existe, además hemos estado presentes en la inauguración de este convenio, pero ¿cómo nace también este convenio en las iglesias de Trujillo?
Pues este convenio nace por la voluntad y el interés de ambas partes, de la empresa Óptima Cultura y del párroco don Juan Carlos Milla. Pues se pusieron en comunicación y vieron que había que darle una vuelta al sector turístico y sobre todo poder dotar de una visita de calidad profesional a todo aquel que se acerque a Trujillo. Entonces se pusieron mano a la obra ambas partes, tras muchos acuerdos, muchas negociaciones, uno dice, el otro también dice, pero ya por fin, el año pasado se firmó el convenio. Y ya este día 25 de febrero ya se ha culminado con la instalación de las gafas de realidad virtual en la iglesia de Santa María la Mayor.
Una de las mejoras y, bueno, pues digamos a lo mejor, bueno, pues la más atrayente para el público son esas gafas de realidad virtual, pero se han llevado a cabo algunas otras mejoras o alguna otra implantación en las iglesias de Santa María y San Martín.
Pues sí, mira, en primer lugar, una página web actualizada y real, donde desde esa página web se pueden comprar incluso las entradas para visitar las dos iglesias, entonces facilitando al visitante que pueda hacer una visita a Trujillo de calidad. Hemos puesto también unas tiendas oficiales con productos exclusivos de la iglesia de Trujillo, es decir, una línea de productos creada por nuestros diseñadores de Óptima Cultura, que solamente se pueden encontrar en nuestras tiendas. Se han hecho vídeos promocionales, un sistema de gestión también interno de los trabajadores, también muy profesional. Y en definitiva, lo que pretendemos es pues tener una nueva identidad y una imagen única de la Iglesia de Trujillo para que pueda ser conocido dentro y fuera de nuestras fronteras. Uh-huh. Y sobre todo también el equipo humano, un equipo humano que se ha formado para poder atender al visitante pues como merece.
¿Qué podemos descubrir, qué puede descubrir el visitante con esas gafas 3D?
Bueno, pues estas gafas 3D lo que hacen es recrear el Trujillo del siglo XVI. Son unas gafas con una visión 360 grados, entonces es una realidad inmersiva, nos metemos dentro de las gafas y parece que estamos paseando en la Plaza Mayor de Trujillo en el siglo XVI. Y de esa forma también nos trasladamos hasta nuestro tiempo actual y podemos ver con mucho detalle, por ejemplo, el Cristo de la Agonía de la Iglesia de San Martín, lo podemos ver muy de cerca, el rosetón de la Iglesia de Santa María, desde una perspectiva pues con música, con imágenes, con un texto y con un audio muy identificativo de Trujillo. La verdad es que es una experiencia que no va a dejar indiferente a nadie.
Estoy segura. Ayer he podido ver en fotografías al obispo, don Ernesto Brotons, ya con esas gafas puestas. Cuéntame, ¿qué le pareció la experiencia?
Pues al señor obispo, don Ernesto, a pesar de que estaba el pobre un poco constipado, nos visitó y la verdad es que fue luego tuvimos ocasión, después de terminar el acto, tuvimos ocasión de hablar con él. Uh-huh. Y es que le encantó. Ya la conocía, el proceso de trabajar de esta empresa lo conocía, uh-huh. Y porque en Plasencia está, sí. Pero es verdad que la de Trujillo le encantó.
Laura, no sé si tenéis pensado en un futuro incorporar alguna otra innovación a las parroquias.
Pues mira, ahora mismo somos pioneros en cuanto a la instalación de nuevas tecnologías, de realidades virtuales, con nuestra gafa de realidad virtual, y también hemos añadido una audioguía en 4 idiomas, y además también hemos instalado la audioguía infantil, porque entendemos que el visitante que viene con su hijo pues tiene que disfrutar de una visita de calidad, entonces le damos su audioguía a los pequeños también. Está Teresa, que es una niña que le va contando la historia a los niños que vienen a visitar la Iglesia de Trujillo, y ahora mismo, pues como te he dicho, eso somos pioneros en ese tipo de instalaciones audiovisuales.
Uh-huh. Yo me imagino que la empresa, bueno, pues ha pensado en todo, y me imagino que bueno, pues también ha pensado que esto ayuda, sin duda, a la difusión del patrimonio religioso, pero también ayuda a la evangelización y a la transmisión de los valores, ¿verdad?
Qué bien lo has dicho. Es verdad que nosotros desde nuestra empresa, nuestra visión, efectivamente, que es enseñar a la gente el patrimonio cultural y turístico, pero no tenemos que olvidar que estamos dentro de una iglesia y que la iglesia sirve para evangelizar. Entonces nosotros, desde el punto de vista empresarial, de hecho el texto que aparece, el audio que aparece en la audioguía, nos indican en todo momento que estamos dentro de una iglesia, que lo que se pretende es evangelizar y que lo que pretendemos es decir que el arte cristiano, es decir, nosotros queremos llegar a la fe a partir de nuestra obra, de nuestro edificio y en definitiva del rico patrimonio que tiene la iglesia.
Laura, yo sé que llevas un año ya viviendo en Trujillo, ya sé que conoces la localidad, conoces su entorno. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está siendo? ¿Cómo es la experiencia de vivir en esta maravillosa localidad?
Pues mira, la experiencia, te digo personalmente, cuando mi jefe me planteó la idea de que me tenía que venir a Trujillo para poner en marcha el proyecto, si te digo la verdad, yo no sabía ni dónde estaba Trujillo. Uh-huh. No lo sabía. Pero he de decirte que ya he recibido visitas de amigos, de familiares, porque Trujillo es precioso. En Trujillo estoy como en casa. No me siento para nada fuera de mi lugar. La gente de Trujillo, los trujillanos son estupendos, y luego poder trabajar dentro de estos edificios, yo creo que el mejor premio y el mejor regalo es llegar por la mañana a la iglesia, saludar al Señor y decir, vamos a trabajar. Es un lujo poder trabajar en Trujillo.
Un lujo también es haberte tenido esta mañana a ti hoy en el programa y bueno, pues gente como tú trabajando por nuestro patrimonio, trabajando por nuestra cultura y trabajando por bueno, pues por todo lo que nos rodea. Muchísimas gracias, Laura. Espero bueno, pues en un futuro pues seguir hablando contigo sobre la cultura religiosa, sobre el turismo religioso y sobre todo esto que nos gusta tanto.
Pues muchísimas gracias a Cadena COPE por darme esta oportunidad de poder dejar sobre los micrófonos de esta cadena por el trabajo que estamos haciendo y además pues por darnos esta oportunidad de que la gente nos conozca.
Muchísimas gracias, un beso fuerte.
Un abrazo fuerte.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y antes de seguir hablando de vocaciones, tenemos algunas noticias breves, y es que esta semana se reunían en Pamplona los responsables del proyecto Expedición 4.0 al Medievo con la delegada de Patrimonio, doña Mercedes Orantos Sánchez Rodrigo. Recuerden que este proyecto tiene un premio Iglesia Sostenible que otorgaba la Conferencia Episcopal Española. Este proyecto se desarrollará en 13 enclaves, está coordinado por el Obispado de Bilbao, pero participan Toledo, Granada, Burgos, Navarra, Plasencia, Jaca y Monzón. El próximo sábado 8 de marzo, el Seminario Diocesano va a acoger un encuentro de lectores de la Palabra de Dios a cargo de don Ovidio Delgado, bajo el título El Ciclo C, de Lecturas de la Misa. La Delegación Pastoral Infantil, Juvenil y Vocacional ha organizado un jubileo de niños y monaguillos que tendrá lugar el próximo 5 de abril en Plasencia. Con motivo del 95 aniversario de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno de Plasencia, se anuncia una salida extraordinaria de la Sagrada Imagen de Plasencia, Nuestro Padre Jesús Nazareno, que recorrerá las calles de Plasencia el sábado 15 de marzo a las 5 de la tarde. Y el 5 de abril, con motivo de ganar el jubileo, las tres hospitalidades de enfermos de Extremadura organizan el primer encuentro a Guadalupe. Todos los enfermos y familias interesadas tienen hasta el próximo 3 de marzo para inscribirse. Continuamos conociendo a personas con vocación dentro de la diócesis de Plasencia que participaron en el Congreso de Vocaciones en Madrid. En esta ocasión contaremos con Lola Torres González, quien asistió al Congreso acompañada de su marido y que pertenecen a la Pastoral de Familia y Vida de la diócesis de Plasencia. Queremos conocer su testimonio y cómo han vivido esta experiencia. Lola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Lola, ¿cómo has vivido esta experiencia? Cuéntanos.
Pues la verdad que con mucha intensidad y alegría. Para nosotros ha sido una vivencia festiva de iglesia, porque allí se palpaba desde luego el Espíritu Santo. Hemos experimentado la riqueza de la iglesia y sobre todo por la unión que hemos visto, que nos hemos sentido en comunidad. Y con la alegría de vivir el Evangelio todos.
Bueno, Lola, vosotros acudisteis juntos, Pepe y tú, en matrimonio. ¿Ha reforzado de alguna manera la vocación matrimonial?
A mí me gustaría también hacer constar que la vocación matrimonial, entendida para Pepe y para mí, es algo que se renueva y se refuerza cada día, ¿vale? Porque cuando nos levantamos y nos damos ese sí fiel el uno al otro y al Señor, pues eso es lo fundamental. La experiencia de vivir juntos este congreso, pues sí ha sido un regalo para los dos. Cada uno, es verdad que hemos asistido a talleres distintos, porque también creíamos que iba a ser una riqueza para el matrimonio, y así ha sido. Y también es una manera de poder aportar, porque como matrimonio cristiano hacemos un servicio a nuestra diócesis, a nuestras parroquias y tal, y al mismo colegio donde trabajo, ¿no? Y también es una manera pues de enriquecer a todo ello.
Bueno, ¿qué mensaje, Lola, crees que este congreso deja para los matrimonios dentro de la iglesia?
Bueno, pues el congreso, sobre todo alguno de los talleres que ha habido, ha dejado claro que estamos llamados a ser pues signos, ¿no?, de la Trinidad a nuestro alrededor. La Trinidad en tanto y cuanto somos comunidad, la familia, el matrimonio que forma la familia, somos comunidad de amor, ¿no?, uh-huh, y de unidad. Entonces, en la diversidad de cada uno ya, ¿no?, porque somos distintos, pero sí nos une, estamos unidos bajo la gracia de Dios, ¿no? Pues lo más importante también en un matrimonio cristiano, que es la entrega y la donación mutua, esto genera vida. Y genera vida en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra parroquia, en nuestra diócesis, como he dicho antes, uh-huh, a nuestro alrededor, eso genera vida. Y entonces, pues, la verdad que Dios quiso también nacer en una familia. Y esta es la gracia que derrama sobre el sacramento matrimonial. La familia también, ya sea, se la llama como todos sabemos, iglesia doméstica, y la presencia de Dios se debe de respirar en medio de un hogar, ¿no?, y en medio del matrimonio. Y eso sí se ha testimoniado allí en los talleres, que en algunos talleres de lo que hemos estado. Pues Pepe, por ejemplo, ha estado en un taller de vocación al amor, que han presentado el proyecto de Aprendamos a Amar, y también en algunos talleres de acogida que asistimos nosotros, pues también se ha testimoniado pues cómo el cuidado del matrimonio, la educación de los hijos, pues es muy importante, ¿no? Y en los talleres que hemos estado, pues por ejemplo en la acogida, a mí me llamó la atención como una familia, que era familia de acogida, ¿no?, una familia cristiana, pues se volcaba en acoger a niños que ya eran complicados de adoptar o de acoger, porque eran niños muy enfermos, algunos gravemente enfermos hasta, uh-huh, para morir, ¿no? Uh-huh. Y ese testimonio de desprendimiento, de cariño, de cómo la familia se implicaba en ello, pues ha sido para nosotros, yo por ejemplo, para mí muy importante.
¿Puede ser lo que más te haya impactado, Lola?
Sí, me ha impactado eso y me ha impactado porque la verdad que el Congreso ha tenido momentos en los que hemos ido descubriendo cómo el Señor nos ha ido tocando el corazón cada día, en cada momento, en cada sitio, con la gente que lo hemos vivido. Entonces, ha habido momentos de todo, pero ese momento sí me ha impactado mucho. Uh-huh. Y después también me ha impactado mucho, entre los momentos del Congreso, pues algunos talleres, ¿no?, que también sobre la acogida, porque yo trabajo en un centro que vivo momentos también, que vivo pues situaciones complicadas, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y donde la escucha, la acogida, el acompañamiento a la familia es muy importante, ¿no?, por las situaciones que tienen. Y entonces, el testimonio de acogida, por ejemplo, de las madres adoratrices de Ciudad Real y de la comunidad de Villa Teresita del Buen Pastor en Valencia, pues dan testimonio de cómo acogen a mujeres muy vulnerables en situaciones ya muy extremas, ¿no? Y a lo mejor de trata de blancas, de que han salido de prostitución, que han salido de maltratos, y cómo restablecen la dignidad de la persona y cómo ayudan. Entonces, para mí son un testimonio del rostro de Dios en el mundo. Totalmente. Esas personas que ayudan a esas personas. Uh-huh. Y después el testimonio de jóvenes también me ha impactado, porque la verdad que los jóvenes han sido el rostro de la esperanza del Congreso, Gema. Uh-huh. Estuve en un taller de la opción por los pobres que dio la Pastoral Juvenil de Málaga,
¿sí?,
donde tenían un campo de trabajo, el campo de trabajo Lázaro, y donde ellos ponen a Dios también en el centro de su vida, en la oración, pero también en el compromiso con los más necesitados. Y me impactó mucho porque la alegría de aquellos jóvenes, de cómo ellos hacían un voluntariado opcional por situaciones de barriadas marginales, de ayudar a las hermanitas de los pobres con los ancianos, de ir con niños de centros de menores, centros de inmigrantes. Bueno, pues ver la felicidad en esos rostros de jóvenes que están haciendo tanto por el mundo en el que viven, pues la verdad que tremendo. Para mí es un signo de esperanza y además de alegría. Yo, uh-huh, venía llena de alegría por eso, sobre todo por ver allí a tantos jóvenes implicados.
Y desde luego que bueno, ha sido el Congreso de las Vocaciones, pero sí, por lo que nos cuentas también, y tú lo has dicho, ¿no?, el Congreso de la Esperanza.
Sí. Porque sabemos que los momentos que está la Iglesia, pues alrededor pues la gente puede estar un poquito negativa o a lo mejor en algunos medios cómo se debe de tratar. Y cuando hemos estado allí, la verdad que ha sido como un soplo de aire fresco del espíritu, pero para venir cargados de ilusión y de esperanza, porque en la iglesia hay gente que estamos todos a una en comunidad e intentando de servir y ayudar para que esta sociedad y este mundo lo podamos dejar un poquito mejor que no lo encontramos.
Ojalá.
Que yo creo que es importante.
Sí, desde luego. ¿Has sentido que bueno, la vocación matrimonial, aunque tú hablas de bueno, pues de lo que esa vocación es para vosotros, ¿no? De ese día a día, ¿ha tenido un espacio destacado en el Congreso?
La vocación matrimonial, sí. Yo creo que, mira, la vocación como llamada de Dios a la persona, yo creo que ha estado pues inmerso en todo lo que es el Congreso. Pero sí es verdad que ha tenido una parte importante porque muchos de los talleres, familias allí con sus hijos pequeños en el Congreso los tres días, que a través de experiencias y de testimonios, sí Dios ha invitado al encuentro de las familias y al encuentro para tocar el corazón con respecto a la vocación, uh-huh, matrimonial. El acompañamiento es muy importante, si es verdad que no nos ha quedado claro ahí, el acompañamiento para que los matrimonios descubran que cuando Dios está en medio suma más que cuando no está. Entonces, eso ya da la importancia a la vocación matrimonial y lo pone de manifiesto el Congreso en eso, sí.
Bueno, yo creo, Lola, que sé lo que me vas a contestar, pero quiero que me lo contestes porque sí. No sé qué expectativas llevabais antes de acudir a este Congreso. No sé, quiero que me cuentes si se han visto cumplidas, si se han visto superadas y bueno, si algo de lo que allí se ha aprendido, se ha expuesto de estas veintitantas personas que ibais de la diócesis de Plasencia, imagino que habéis pensado que algo de lo ya aprendido luego se puede trasladar, ¿no? Aquí a nuestra diócesis, para que aprendamos los demás lo que allí habéis aprendido.
Pues sí, mira, la verdad, si te confieso, cuando estábamos preparando los días previos al Congreso, te tengo que confesar que nos daba un poco de pereza, porque el fin de semana ya sabíamos que íbamos a descansar poco y que íbamos a estar muy muy activos y muy involucrados en ello. Entonces, eso por esa parte, la verdad que te lo tengo que decir, pero cuando llegamos ya, la verdad que las expectativas se han superado con crece, porque hemos vivido momentos compartidos con personas de la diócesis, que eso es muy importante, que no conocíamos de nada, algunas, o otras no conocíamos mucho, ¿no? Y nos han sorprendido gratamente. Y también ha sido un regalo todo lo vivido, porque lo que hemos experimentado en el Congreso, lo hemos experimentado con una ilusión, a veces con asombro, impresionados por la riqueza que tiene la Iglesia, que cuando tú ves allí a todo el mundo que caminamos en el mismo sentido, que caminamos hacia la misma dirección, y te aporta esa riqueza, esos hermanos que tú después lo puedes trasladar a tu parroquia, a tu diócesis, uh-huh, uh-huh, a tu trabajo, pues son experiencias pues que dan testimonio del amor de Dios en el mundo, ¿no? Y por ello pues también nosotros tenemos que testimoniarlo en el mundo que nos rodeamos.
Evidentemente. Lola, pues te agradecemos enormemente el testimonio que nos has dado y ojalá que de todo ello y de todo lo que habéis vivido, todas estas personas que habéis asistido, podamos luego compartir todos algo más, ojalá. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Gemma, muchas gracias.
Bien, pues con esto les decimos adiós en este viernes del Espejo Diocesano. Pasen buen fin de semana. Saludos de Gemma. Adiós.